Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes, una jornada más en Costa Viva, cuando faltan 10 minutos, perdón, cuando pasa media hora de las 12 del mediodía, y vamos a acompañarles hasta la 1 del mediodía en un primer tramo y después desde la 1 y 20 y hasta las 2 en nuestro segundo tramo. En esta jornada de hoy, muy pendientes de la vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por las medidas cautelares de Alcoa, es decir, el Comité de Empresa solicitó medidas cautelares para que la empresa no pueda pagar las cubas y hoy se está celebrando esa vista, arrancaba poco más tarde de las 9:30 y ahí estaban realizándose las primeras argumentaciones. La verdad es que ya han comparecido, por ejemplo, los abogados de Alcoa, que han expuesto su situación y han expuesto, pues, bueno, cómo ven ellos las cosas, evidentemente. Entre otros asuntos, han señalado que por mucho que se haya escuchado que si un despido colectivo supondría la eliminación o el cierre del aluminio español o un desmantelamiento de la planta, que no es eso, que sería una hibernación de las cubas, que en cualquier momento que volviera a ser rentable podrían rearrancarlas y que ya hay experiencia en el mundo y a lo largo de los años de rearranque exitoso de cubas. Además, han lamentado que la autoridad laboral, es decir, la Xunta de Galicia, se haya extralimitado en sus competencias a la hora de acusarles de fraude de ley. Han insistido en que las cubas son un problema esencial porque suponen una pérdida de 1 millón de euros por semana y además también han dicho algo queriendo desmentir un mantra, como han dicho los propios abogados de Alcoa, y es que si una empresa como Alcoa no es capaz de sacar rentabilidad a la planta que tiene en estos momentos en San Ciprián, ¿por qué un tercero sí iba a ser capaz? Si ya Alcoa lleva muchos años haciéndolo y ya sabe cómo se hacen. Vamos a escuchar esas declaraciones de la defensa, de los abogados de Alcoa, en este caso argumentando que ¿por qué un tercero sí? Si ellos no son capaces de sacarle económicamente una viabilidad.
Negar la mayor de un mantra que se está extendiendo peligrosamente, que es que una venta a un tercero es una solución por sí. Una venta a un tercero de una industria que es deficitaria no tiene por qué ser una solución por sí mismo. Si Alcoa, que es un productor de aluminio a nivel mundial, que se dedica a esto, que evidentemente es una entidad con ánimo de lucro, no es capaz de hacer rentable la planta, no sabemos por qué un tercero va a tenerlo que hacer.
Pues es algo de lo que argumentan. Evidentemente han puesto muchas argumentaciones encima de la mesa y también han insistido en que Liberty pretendía llevar a cabo una negociación que no era en absoluto normal porque no hacía más que pedir que pusiera Alcoa y que en realidad pues no podían acceder a algo así. También indican que nadie les puede obligar a vender, que entonces estarían metiéndose ya en cuestiones de derechos de propiedad privada o de gestión empresarial. Más o menos así es como argumentaba la representación de Alcoa y luego posteriormente pues se iban realizando otras argumentaciones sobre la idoneidad de que Xunta de Galicia y Ministerio estuvieran o no personados también en esa causa, en esa vista, como bueno, pues como parte implicada, más o menos. En realidad Xunta y Alcoa están en el procedimiento como una parte interesada, pero bueno, pues por ejemplo, los abogados de Alcoa consideraban que no tenían por qué estar en ese procedimiento. Ahora hay un receso, seguiremos pendientes. No se espera que haya una resolución de la vista en esta jornada de hoy, probablemente tarde unos días todavía. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de aquello cuanto acontezca, porque la economía de La Mariña y de buena parte también de toda la provincia de Lugo depende también de lo que ocurra en esa vista y en un futuro. Además, en esta jornada de hoy estamos pues también igualmente muy afectados por el cierre de Asturias y por el toque de queda. Aquí se nos va juntando todo. No solamente llevamos muchos meses de pérdidas, bueno, llevamos muchos meses de pérdidas para autónomos, servicios, comerciales, hosteleros, sobre todo si ustedes que nos están escuchando son autónomos, seguro que saben de qué va esto, sino que además ahora han puesto un toque de queda a las 11 de la noche en toda la comunidad gallega. Esto implica que va a ser un cierre todavía antes para la hostelería, además del comercio. El comercio ya se ve con más restricciones de aforo. Y entre tanto, bueno, pues ese miedo, evidentemente, que tiene la sociedad, sociedad a gastar por un lado y a pandemia por otro lado, evidentemente, porque nadie quiere enfermar. En cuanto a la situación sanitaria, Ramón Ares, que es el gerente del área integrada de toda nuestra provincia, ha dicho que, ojito, que los casos pues van subiendo, que la presión asistencial, es decir, sanitaria, también va subiendo. Por el momento no es grave en la provincia de Lugo, pero bueno, que no hay que despistarse, puesto que esto va increciendo, y que todos tenemos que ser muy conscientes y vigilar todas las medidas. Luego escucharemos también a Ramón Ares. Y entonces tenemos la situación paralela, la de la economía, que se hunde, los autónomos y servicios industriales, hosteleros, comerciantes, en fin, toda aquella persona que tenga su pequeño negocio o gran negocio ve que no es capaz de soportar lo que se les viene encima. Desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, desde ACISA, son muy críticos en esta jornada de ayer. Si ayer escuchábamos al presidente, a Francisco Iriarte, que es cierto que transmitía cierta decepción, ya diciendo que ya no sabemos qué más vamos a hacer, hoy escucharemos al gerente, a Jesús Pérez, que señala que parece que los políticos, los representantes de la administración, no son autónomos, no han tenido un negocio en su vida porque no saben lo que es esto. Y que parece que han dejado que trabajaron un poquito en verano para que ganaran algo para poder pagar ahora los impuestos que les vienen. En fin, la situación es muy grave, se ve pues más afectada todavía por el cierre de Asturias. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, también en esta jornada de hoy realiza declaraciones en ese sentido, diciendo, bueno, entendemos que hay que tomar medidas sanitarias, pero comprendan que esto es una comarca natural, que es que aquí estamos de paso todo el día de un sitio a otro y que no tenemos, bueno, que tenemos la misma situación sanitaria prácticamente en la Mariña que en el occidente asturiano, así que hace un nuevo llamamiento, Fernando Suárez, a que los presidentes de ambas comunidades entablen algún tipo de conversación y tomen las medidas con un poco de sentido. Por aquello de la comarca natural y ese puente de los Santos o esos puentes que nos unen y que en estos momentos nos están separando y condicionando mucho la vida. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy en COPE de la Costa y en Costa Viva. Ya sabes que es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, que te acompañamos hasta las 2 con nuestro recesito ahí a la 1 del mediodía. Lo hacemos en dos tandas y que sobre todo te invitamos a que te quedes en el 88.8 de la FM, porque es donde tenemos la información más amplia. En la zona de Viveiros en el 99.7. Te habla Juana Carrera. Estamos pendientes de la meteorología también, porque a pesar de que ahora, bueno, pues tenemos el cielo con bastantes claros y la temperatura ha subido casi a 20 grados, se esperan fenómenos en el litoral de toda Galicia, ¿eh? A lo largo de toda esta jornada de hoy, bueno, pues vamos a tener fuerte oleaje, no nos arriesguemos mucho, ya estamos acostumbrados de qué va esto y tomamos las medidas de protección necesaria, pero el mar nos va a dejar ahí una estampa bonita. En este día de hoy también te contamos una nota luctuosa, el fallecimiento de un vecino de Viveiro de 84 años de edad que lamentablemente fue arrollado por su propio coche. En la tarde de ayer había ido al cementerio de Covas en Viveiro, probablemente dejó el coche con el freno de mano un poco flojo y el coche empezó a avanzar cuesta abajo. Se baraja la posibilidad de que él intentara parar el coche o algo así, poniéndose delante. El caso es que lo arrolló y lamentablemente falleció bajo él. Sobre las 3:30 de la tarde ocurría y los efectivos sanitarios y de emergencia solamente pudieron pues confirmar su fallecimiento. En el municipio de Cervo, hablamos de licencias urbanísticas, ha caducado la licencia urbanística de los esqueletos de la zona de Galdín. Es un trámite relacionado con varias estructuras de la Rúa Bellavista, de construcción a esos molineros y de inmobiliaria Pasillo Verde, y ha concluido, ya no cabe posibilidad de recurso. El siguiente paso es el inicio del expediente de reposición de la legalidad urbanística de sus construcciones. Esto, ¿no?, pues está siendo también pues ahí vigilado, tutelado por parte del ayuntamiento, porque ya hace tiempo que el alcalde emprendió su particular lucha para intentar eliminar ese impacto ambiental de los esqueletos que quedaron a medias, siempre y cuando pues dentro de la legalidad se pueda permitir, dentro de los pasos que se tienen que llevar adelante. Estaremos pendientes de cómo esté la situación en los ayuntamientos de la Mariña en lo que a la sanidad se refiere y al coronavirus, los datos de coronavirus en nuestra zona y también en esos ayuntamientos que estaban un poquito más afectados. Ya sabes que eran Viveiro y Burela. En principio, Viveiro tiene una situación, un nivel de alerta 2. Tenía 20 casos hasta la jornada de ayer, siguen alertados. Ojo también a otro municipio, el de Foz, que ahora ya ha entrado en alerta 1. Estos que tienen entre 7 y 14 casos, y también tenemos otro municipio, el de Ribadeo, en alerta 1. entre 7 y 14 casos. Es como una llamada de atención, de bueno, hay que tener cuidado con esto, hay que vigilarlo por el momento. Bueno, pues ahí entre alerta 1, alerta 2, el resto de los ayuntamientos de la Mariña en principio no están afectados, tienen menos de 7 casos. No hay que despistarse y hay que seguir con mucho cuidado. Y en Viveiro, entre tanto, han ido tomando sus medidas ante la situación que se vive. Por ejemplo, establece el ayuntamiento modificaciones en los mercados, semanal y quincenal, para dar respuesta a las demandas de los vendedores y facilitar también la asistencia de los vecinos. Recuerdan desde el ayuntamiento que tanto el mercado semanal como el quincenal tienen que cumplir las medidas, limitaciones, etcétera, y además lo que harán pues será establecer una serie de turnos también para que puedan ir allí los vendedores, que reconocen que, bueno, pues que están pasando unos momentos muy complicados. Así que atendiendo a las peticiones realizadas desde este colectivo, se ha decidido modificar el sistema. Establecen turnos rotativos para que todos puedan acudir al mercado en ambas fechas, según les vaya correspondiendo en cada mes, y así puedan seguir manteniendo, bueno, pues sus rotaciones y su actividad en la medida de lo posible. Tengan mucho cuidado, siguen imponiéndose restricciones, pero porque siguen subiendo los casos de coronavirus. Evidentemente en la Mariña no estamos mal todavía, no estamos como en otros lugares, o en Santiago de Compostela, que está en una situación ya bastante crítica, o en la provincia de La Coruña, en Pontevedra o en Lugo capital, pero sí que no podemos despistarnos. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que van marcando nuestra actualidad en este día de hoy, así que quédate con nosotros, vamos a ver cómo se plantea el asunto del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues ahora tenemos los cielos con nubes y claros y un poquito de viento moderado del suroeste. A partir de la tarde ese viento será débil del suroeste. Y la temperatura ya hemos superado la máxima, ¿eh? En estos momentos, de hecho, el termómetro en Ribadeo marca 21 grados y daban 19. Para mañana, bueno, para mañana parece que vamos a tener un buen día. Se habla de cielos completamente despejados durante todo el día. Vientos débiles del suroeste y las temperaturas 13 grados de mínima, 20 grados de máxima. Para mañana se espera bastante sol, o al menos es lo que dice Meteo Galicia.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Tienes que ir un poquito más despacio, pero el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, acompáñanos, vamos desarrollando todas esas informaciones que te hemos adelantado en titulares después de este pequeño alto en el camino.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en La Pastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable.
Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes.
Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza.
Teléfono 982-330659.
15 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de esos asuntos que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, y uno de los asuntos que marca nuestra actualidad, bueno, no en la jornada de hoy, la verdad es que nos lo viene marcando desde hace año y medio por lo menos, y desde hace de 5 o 6 meses de una forma muy intensa, y es la situación de Alcoa. En estos momentos se está desarrollando la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. También se puede pues seguir vía streaming, afortunadamente gracias a estas nuevas tecnologías, estamos pendientes de ella. Hablamos de este asunto y de otros también de competencia municipal con el alcalde de Xove, con Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Bueno, preocupados, también un poco a espera de lo que salga, el resultado que salga de ese juicio, ¿no?
Preocupados, efectivamente, ¿no?
Las expectativas, sí. Sí, sí, me preocupa.
Está a ver también ese suizo en estos momentos, vía streaming. Yo estuve, pues, seguindo precisamente a intervención de representación de Alcoa. Uh-huh. Pareció-me que tiñan moitos argumentos. Non soy xurista, non sei desto, pero a verdade é que expusieron moitos casos que nos fan un poquinho, non sei, dubidar, ¿no? O temblar. ¿Cómo ve o asunto?
Bueno, non puiden seguir ao completo toda a intervención dos abogados de Alcoa. Pero bueno, o COIN, bueno, era o que esperaba oír, ¿no? Que, bueno, que a empresa alude a súas pérdidas continuas, unha situación, bueno, que está contemplada dentro do normativo, como a publicación do ERTE, eles siguen con esa situación. Ahora hay que ver a outra parte. Lo importante sería que se aceptaran esas medidas cautelares, teniendo en cuenta que la paralización de las cubas, a pesar de todo lo que digan los abogados de Alcoa, consideramos que sí afectaría a un posible futuro de la planta como tal, ¿no? Entonces, que podría incluso provocar daños irreparables en la planta que impedirían a su reapertura. Uh-huh. Entonces, bueno, entiendo que los abogados van a defender la postura de la fábrica. O resto de partes pues defenderán que non se paralicen as cubas, eso é o que pretendemos, que aprobe, que se aprobe hoxe, non? Pues esa medida cautelar de non paralización hasta que o proceso do ERTE teña resolto.
Uh-huh. A lo menos que gañemos ese tempo, ¿no? Esa medida de non paralización de cubas, para que non se xa tan irreversible. Eles insisten en que non é irreversible, que hai experiencias de rearranque de cubas por aí adiante, por sí. Mundo adiante, vamos. Sin embargo, por exemplo, claro, eles falaban de algo do que en realidad veñen vostedes tamén falando dende hai tempo, sobre a viabilidade da planta, porque eles defenden que si Alcoa, que ten experiencia, non puido facer rentable esta planta porque un terceiro si a poder, e argumentan o asunto do coste energético, porque está aí, es que o problema de enerxía ten que solventarse a xa venta ou non.
Pero sí, pero que non dime que o comprador novo ven con un plan energético debaixo do brazo para tratar de reducir o coste de enerxía, precisamente. É algo no que Alcoa nunca traballou. Eu recordo fai moitos anos que estuvera sobre a mesa a construcción dunha planta de ciclo combinado para abastecer de enerxía. Ese proxecto Alcoa descartou, no. Alcoa ahora mismo o único que quere é producir, pero non dá ninguna alternativa posta por eles mismos tamén para baixar ese coste energético que teñen. Simplemente espera que o país, pues, que lle rebaixe a través de subvencións ou de calquera outro método, pues, o precio energético. A nova empresa si trae un plan energético con a instalación de parques solares, con a instalación de enerxía eólica, e incluso con a planta de hidróxeno verde, bueno, pues que sería un plan para abaratar enerxía dentro de uns anos. Mientras tanto, sí, tería que haber un periodo transitorio hasta que se estuviera en funcionamento, que eso supoño que sí que estarán vendo co goberno do Estado a forma de solucionalo. Pero é certo tamén que a COA dixo que nas últimas declaracións que fixo, que agora mismo non só era o precio energético o que estaba lastrando a planta, sino que aludía ao mercado do aluminio a nivel mundial, a un exceso de capacidade a nivel mundial. Eso tamén non teria calquera futuro comprador. Vemos que ese comprador que ten, que está interesado na planta, pues non ve ese problema, que Alcoa sí ve. Entón, tamén é un pouco contradictorio coa postura de Alcoa.
Vamos, que Alcoa cree que se lle dé todo feito e as axudas, non?
Exactamente, o que podemos ver nas últimas datas. Ainda que sí, é certo tamén que Alcoa puxo unha solución encima da mesa, pero que non é comprensible tamén que romper as negociacións no último momento cando estaban a punto de despecharse. Eso sí que non é comprensible, non?
Haberá que esperar a ver que pasa, porque evidentemente aquí ten que falar a xustiza, pero tamén me fai pensar este asunto do que veñen reivindicando os traballadores, que non teña que ser a xustiza que fale, pero ao final decisión política ainda non hai.
Sí, efectivamente, pero é que todo ten un trasfondo judicial, non? Estamos en un país democrático, estamos tamén baixo unha normativa europea. Eu entendo que, bueno, que os traballadores queiran unha solución rápida, urgente, que o Estado pois interveña xa a planta ou que as propie, eso non é tan fácil de levar a cabo. Entón, eu creo que sempre o dixen que a forma máis fácil de solucionalo e máis rápida sería, bueno, pois instar algo a retomar as negociacións e que se levará adiante pois ese proceso de venta. Pero bueno, ten que partir tamén de da boa fe por parte de Alcoa, que neste momento parece que desapareceu esa boa fe, non? Ainda que no seu momento, pois, si puxo esa oferta, sí que houve esas negociacións, pero que a rompeu de forma unilateral, e ahora mesmo parece que está cerrada na única opción que ven, que é seguir co ERE, o despido dos traballadores. Eso que non podemos permitir, que se apaguen as cubas, nin que se despida a ningún dos traballadores, sobre todo cando esta é a última planta de aluminio primario en España, un metal que é esencial para o país, que abastece a industria farmacéutica, a industria alimentaria, que é básico, non? España como país non pode permitirse prescindir da última planta de aluminio primario a nivel nacional. Por eso hai que explorar pues todas as opcións. Si Alcoa, que sería o ideal, non se senta a negociar, pois o Estado cando terá que actuar e buscar outra solución, pero dentro do marco comunitario, ¿no? Que posibilite a lei.
Isto está sendo moi longo e ademais eu penso que devastador, sobre todo para eses traballadores que están a demostrar que teñen forza para todo eso tamén e para escribir moitas liñas. Falemos doutro tema, asunto do coronavirus e as restriccións. Xove polo de agora, vai ben, no? Mais ou menos, isto pode cambiar en calquera momento. As restriccións afectan moito ou non?
Bueno, ben, estamos nunha situación complicada. A situación de Alcoa ven afectándonos xa de fai moito tempo. O baixón no consumo si se leva notando desde fai tempo, sobre todo por ese medo que poida pasar. Xuntámonos coa tormenta perfecta con este coronavirus, que tamén pois afecta ao consumo, como non, sobre todo que a hostelería, de forma moi importante, non? Entón, bueno, xuntáronse os dous problemas ao mesmo tempo. Sobre a situación neste momento é tranquila, solo temos detectado pois un caso de un rapaz da ESO, do centro da ESO. De momento parece que está controlado, ainda que isto pode cambiar de un momento para outro, aparecer varios contagios, como xa nos pasou e xa vivimos. Entón hai que extremar as medidas de precaución, pedir á poboación prudencia, que manteñan a distancia de seguridade, sobre todo que usen a mascarilla como método de protección máis eficaz, porque o virus sigue aí, non sigue entre nós, esperando un huésped que poder atacar e que poder infectar, non? Entón, é importante manter esas medidas. Dende o Concello estamos facendo todo o posible para evitar eses contactos, incluso nas actividades que ya sempre empezaron, e nos centros que temos abertos, para tratar de limitar no máximo posible eses contactos, que son a vía de contagio máis importante.
A pesar de todo, de todo que está a caer, hai que seguir andando, e vostedes teñen aí unha iniciativa en mente interesante, a ver se pode ser posible, ¿no? Que é a creación dun centro de día en Xoves. Estiveron a falar con Cogami. Como vai a cousa?
Efectivamente, bueno, detectamos, bueno, desde fai un ano e medio, casi dous anos, o centro de Cogami, que era para persoas con discapacidade, que funcionaba como centro de día e tamén como centro de formación, pois por falta de usuarios pois procedeu ao seu peche. Agora mesmo o local, un local grande, dotado e adaptado plenamente a personas con discapacidade, que cumple todos os requerimentos para funcionar como centro de día, estaba desaproveitado. E surxenos pois a idea de falar con Cogami para tratar de reconvertir ese centro, non só para persoas con discapacidade, para as persoas con discapacidade, sino tamén para persoas maiores, non? É unha carencia que temos no Concello, non temos centro de día para persoas maiores. Entón, pois, surxeu esta idea e plantexamos a Cogami pois a posibilidade de darlle ese uso. bueno, tuvemos o primeiro contacto con Cobani, co seu presidente, con persoas da dirección da federación. Bueno, viron o ben. De feito, teñen en algún lugar de Galicia, en Porto Son, creo que é un centro funcionando de forma similar, e funcionando xa como centro de día, o cal é algo que se pode facer. Estuvemos vendo pois a forma de facer a tramitación, que sería solicitar un cambio de uso á Xunta para que tuvera ese doble uso tamén para persoas maiores. Ahora pois faceremos un estudio de demanda a nivel municipal, tamén a nivel incluso da Mariña, porque poderían incluso vir usuarios de outros concellos, e tamén facer un estudio económico para estudiar a viabilidade. O interés das dúas partes, tanto do concello para cubrir esa demanda que temos que non satisfeita, como por parte do COBAMI para darlle uso a ese local, pois o interés, como digo, é mutuo, vamos tratar de sacarlo adiante, como non.
A ver se hai sorte, se pode sacar adiante, importante tamén ese proxecto. Pois moitísimas gracias por estar con nos este ratiño. Seguiremos moi pendentes desas actualidades que nos ocupan, o asunto de algo, asunto do coronavirus, e desexamos, e por suposto, sorte a vostede e a todos os xovenses. Que vaya ben.
Pois moitísimas gracias a vos.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Xa podes descubrir a nova gama Ford no teu servicio oficial máis cercano de A Mariña, porque xa tes o novo Ford Puma, o novo Ford Kuga e o novo Ford Focus o teu carón. Esperámoste en San Lázaro Viveiro, en Villarino Foz, en Cardi Ribadeo e Lourenzá, e tamén no novo axente Ford en Burela, Hermanos Lorenzo. Sen lugar a dúbida, a rede oficial máis extensa de A Mariña, o servicio do teu Ford.
Consulta de pediatría con la doctora Patricia Lago Mandado en Clínica Virxe da Mariña de Burela. Atendemos consultas de enfermedad, fiebre, infección respiratoria, dolor abdominal, revisiones de salud pediátricas desde el nacimiento hasta la adolescencia, administración de vacunas oficiales y opcionales, apoyo a la lactancia materna, aproximación diagnóstica a los trastornos del neurodesarrollo y emocionales de la infancia, realización de pruebas rápidas como test de antígenos de COVID-19, estreptococo, test de alergia. Y si tienes dudas sobre la alimentación de tu hijo, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo psicomotor y emocional, sobre asma, la pediatra doctora Patricia Lago Mandado te lo soluciona. Llama y pide tu cita. 982-585807. Pediatra doctora Patricia Lago Mandado. Consulta en Clínica Virxe da Mariña, en Burela.
2:01 p.m. En materia de sucesos, te cuento que la Guardia Civil ha detenido en Ribadeo a un vecino de esta localidad de 48 años de edad como supuesto autor de un delito contra la salud pública. La operación policial se inició después de detectar que había entradas y salidas habituales en el domicilio con presuntos consumidores de sustancias estupefacientes ahí en una vivienda situada en la localidad de Ribadeo. El caso es que el presunto autor supuestamente se desplazaba a Ferrol. Allí se proveía de sustancias estupefacientes para la posterior venta al menudeo durante el fin de semana. El caso es que los policías activaron un control donde detectaron al presunto autor. Estaba circulando con un turismo por la autovía del Cantábrico y le localizaron 51 dosis de lo que parecía cocaína base y 88 dosis de heroína, o eso parecía, supuesta heroína. Presuntamente iban destinadas a la venta a consumidores de la Mariña Lucense. El detenido, que es vecino de Ribadeo, de 48 años de edad, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Mondoñedo. La operación continúa abierta y no se descarta que haya más detenciones. Iba a Ferrol, se sortía presuntamente de la droga y luego los fines de semana la vendía en Ribadeo en una vivienda de esta localidad. Tenía cocaína y también heroína y fue incautada por los agentes de policía. Bueno, pues con esta información nos acercamos a la 1:00 p.m. Te recuerdo que estamos muy pendientes, bueno, viendo el desarrollo de lo que es esa vista del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre las medidas cautelares solicitadas para Alcoa para paralizar el ERE, para que no se lleve a cabo el apagado de Cubas, y también estamos muy pendientes de cómo va el tema coronavírico. Seguimos contándote las noticias más destacadas en esta jornada de hoy y, bueno, estamos muy pendientes de esa vista en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por las medidas cautelares de Alcoa. En este momento está compareciendo el presidente del Comité de Empresa. Ha empezado hace apenas 10 minutos más o menos su comparecencia, ha sido ya preguntado en varias ocasiones y ahora mismo está siendo preguntado por los abogados de Alcoa. Vamos a escuchar un extracto de lo que está sucediendo ahora mismo, habla José Antonio Zan.
Pero telemáticas en cualquier caso. Ustedes rechazaron reunirse en La Mariña a finales del mes, mediados, finales del mes de julio, porque había un confinamiento de la comarca, eso es verdad.
Mentira. En La Mariña no nos rechazamos reuniones, es más, os convocábamos en La Mariña.
No, no, me refiero a que se negaron a reunirse porque había un confinamiento en La Mariña.
Nosotros estamos confinados en La Mariña, ¿sí? Y no nos negamos a reunirnos. Invitamos a la parte de la empresa que viniera a La Mariña a reunirse y no veíamos lógico que nosotros pusiéramos en peligro al resto de los ciudadanos teniendo que desplazarnos fuera de La Mariña o hacerlo de una forma telemática cuando estábamos hablando de un expediente que, vamos, que es mucho más importante que reunirnos telemáticamente viéndonos en la cara de un ordenador o como hace habitualmente Alcoa, que es quitando las caras y solo poniendo la cara de la videoconferencia cuando habla una persona. Entonces, estamos hablando de un expediente de regulación de empleo que tiene que ver con una comarca entera, no estamos hablando de una videoconferencia para hablar de cualquier cosa.
Vale, pero ustedes cuando se niegan a reunirse en esos mismos días, ¿recuerda usted una concentración en la que ustedes escenificaban unos crucifijos y se hicieron fotos? ¿Lo recuerda? Que coincidía precisamente en la fecha en la que teníamos que habernos reunido.
Vuelvo a decirle, nosotros no nos negamos a reunirnos. Es más, nosotros invitamos a la parte social que para que las reuniones fueran mucho más constructivas hicieran las reuniones en la Marina Lucense.
Ciñámonos a lo que es objeto de las medidas, porque de lo contrario vamos a divagar.
Ambas muy bien, partes, señoría, sí.
Y hago el ruego de ceñirnos a lo que... No olvidemos que esto es un procedimiento de medidas, no estamos en otra cosa.
Lo que estamos escuchando en estos momentos son las intervenciones, bueno, de José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa, preguntado por los abogados de Alcoa sobre la negativa a desplazarse hasta Lugo. Recuerdan ustedes, pues ya hemos contado todo prácticamente a lo largo de estos últimos meses, no se pudieron desplazar a Lugo porque La Mariña estaba confinada, solamente La Mariña, era durante el brote de La Mariña, y ahí intentaba el abogado de Alcoa llevar la conversación hacia esa escenificación de una crucifixión que realizaron a las puertas de la fábrica. Bueno, en fin, el juicio sigue adelante. Siguen realizando en este momento las preguntas los abogados de Alcoa y pues en esta jornada de hoy están exponiéndose las causas, las distintas posturas y probablemente lo que es la resolución del tribunal será a partir de los próximos días. Es decir, no esperamos que la sentencia salga hoy mismo, ¿de acuerdo? Pero lo que nos estamos jugando ahí es que se tomen medidas cautelares para evitar que la empresa pueda llevar a cabo el apagado de Cubas y posteriormente un daño irreversible. Hace apenas un momentito también, José Antonio Zan, en esas declaraciones que está realizando, indicaba por qué sería un daño irreversible el apagado de Cubas. Porque hay un transformador que tiene muchos años, unos 40 años, y en caso de que se tenga que llevar a cabo el apagado de las Cubas, que puede llevar entre 90 y 120 días, ese transformador que ya está muy castigado no podría resistirlo, con lo cual se estropearía y eso es un coste tremendo y estarían abocados a una catástrofe industrial. Básicamente es lo que ha explicado José Antonio Zan, más allá de que yo que se lo estoy contando entienda muy bien lo que son los términos ya mecánicos de si el transformador cuesta, no cuesta o cuánto puede aguantar en ese momento de apagado de Cubas. Estamos muy pendientes, como les decimos, por lo tanto, de ese juicio que se está desarrollando en estos momentos. Lo pueden seguir vía streaming a través de las plataformas del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y además también destacar que bueno, pues que ya los abogados de Alcoa han expuesto su postura y vamos a escucharles también a ellos, ¿eh? Vamos a escuchar pues cuáles eran sus argumentaciones, unas argumentaciones que además, en principio, bueno, pues nos dejan también bastante intranquilos, claro, porque ellos hablan del coste energético, de lo que supone rearrancar las cubas, que no es tan grave como todo el mundo pensamos, que ha habido éxito en rearranques en otros puntos del mundo o en otros lugares, y también señalan que si Alcoa, con su experiencia, no puede llevar a cabo la viabilidad de esa planta porque un tercero sí podría llevarla a cabo. Vamos a escuchar parte de las intervenciones de los abogados de Alcoa. Bueno, en este Costa Viva, que arranca ahora mismo, rearranca también, como lo de las cubas, rearranca también ahora a la 1:20 y nos lleva hasta las 2:00 p.m. Saben que hemos empezado a contarles las noticias a las 12:30 y que seguimos hasta las 2 en el 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Escuchemos pues a los abogados de Alcoa. Decían ellos, si Alcoa no puede, ¿por qué un tercero sí que va a poder?
Negar la mayor de un mantra que se está extendiendo peligrosamente, que es que una venta a un tercero es una solución por sí. Una venta a un tercero de una industria que es deficitaria no tiene por qué ser una solución por sí mismo. Si Alcoa, que es un productor de aluminio a nivel mundial, que se dedica a esto, que evidentemente es una entidad con ánimo de lucro, no es capaz de hacer rentable la planta, no sabemos por qué un tercero va a tenerlo que hacer.
Ellos dudan de que un tercero pueda hacerlo. También hace un momentito hemos hablado con el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, y dice lo que no han contado los abogados de Alcoa es que ese tercero tiene un proyecto de cómo rebajar los costes de energía con esas ideas de energía verde. Es decir, que Liberty traía un proyecto para rebajar el coste de energía, con lo cual sí que le verían viabilidad. Y esto lo argumentaba hace un ratito Demetrio Salgueiro, el alcalde de Xove, y también pues una de las personas muy interesadas en lo que está ocurriendo todo esto, al igual que somos interesados todos los mariñanos. Más sobre esa intervención de los abogados de Alcoa, que ya saben ustedes que son una representación, bueno, pues con un currículum muy bien avalado, porque es Garrigues, y la verdad es que, bueno, pues cuentan con uno de los mejores abogados que puede haber en este país en estos momentos. En fin, ellos decían que el tema de apagar las cubas no es un empecinamiento de ellos, sino que se tiene que llevar adelante porque cuesta mucho dinero mantenerlas en funcionamiento.
La hibernación de las cubas o las cubas en sí misma no es un empecinamiento de Grupo Alcoa en España, señorías. Como se va a acreditar, la electrólisis, precisamente las cubas, son el foco fundamental de las pérdidas que vienen sufriendo la planta de aluminio. Por lo tanto, no es un empecinamiento de Alcoa por las cubas o por parar las cubas, sino que es que realmente en las cubas reside un problema que genera, como se va a acreditar, pérdidas de más de 1 millón de euros por semana, que se dice pronto.
Y en cuanto a esas pérdidas, indica, bueno, pues que tienen que intentar evitar esa sangría. También dicen que apagar las cubas no supone que cierren y desmantelen esta empresa, sino que es una hibernación y que en un futuro, si las cosas cambiaran, podrían volverse a poner en funcionamiento.
Por mucho que se ha escuchado públicamente, la medida de despido colectivo no es un cierre del aluminio español, ni de la entidad jurídica ni de la planta. Afecta fundamentalmente a la electrólisis, a lo que se llama la fabricación de ánodos y producción de metal líquido, y aparte de la otra parte de la planta, que es la parte de la fundición, pero permite la continuidad de parte de la actividad de la fundición y 99 empleados. Por lo tanto, por mucho que se diga, ni es un cierre, ni es un desmantelamiento, ni de la sociedad, ni de la planta.
Además, insisten también desde la representación de Alcoa en que la venta, bueno, no tiene por qué ser obligatoria, que a ellos no les pueden obligar a vender porque estarían metiéndose ya en asuntos de propiedad privada, de libertad de empresa.
Aquí no prejuzgamos, señorías, el interés final o de que pueda tener la Xunta en relación con el impacto que pueda tener en el empleo, ni el interés que pueda tener el Ministerio de Industria en el mantenimiento de las capacidades productivas, pero lo cierto es que cualquier tipo de presión o cualquier tipo de actuación conducente a que tenga que existir una venta, una transmisión de los derechos sobre la planta de Alcoa es contradictorio y entra en conflicto con el derecho fundamental a la propiedad privada y el derecho a la libertad de empresa.
Son algunas de las argumentaciones que han dado los representantes de Alcoa. También otra más, consideran que la Xunta de Galicia, como autoridad laboral, se ha excedido en sus competencias y que se les ha acusado de fraude de ley.
Dicho sea con el absoluto y total respeto, señorías, la autoridad laboral se ha excedido en sus atribuciones y sus funciones, que son de garantizar el periodo de consultas y no de posicionarse en favor ni en contra de los intervinientes en la misma. Y en nuestra opinión, señoría, esto ha sido un exceso.
Bien, pues consideran que ha sido un exceso. Así están las cosas. Se está llevando a cabo la vista en estos momentos y estamos muy pendientes de cuanto acontezca. Ya les adelanto que en principio lo que es la declaración, la solución, la sentencia llegaría en las próximas horas o en los próximos días. Nos quedamos un momentito con ese sonido de la vista y hacemos un pequeño alto en el camino para tratar de otros temas. Tema coronavirus, que es también muy importante, y cómo se ve abocada al colapso, por ejemplo, la hostelería y el comercio en Ribadeo. Quedamos escuchando la vista.
¿Tiene usted constancia documental de eso o es una opinión?
Bueno, ustedes cuando presentaron el informe técnico, dentro del informe técnico decía que iban a ganar 29 millones de euros de la actividad de trading, ¿o no? Entonces...
Vale. Pero la actividad del trading, ¿sabe usted en qué consiste?
En la venta,
no en la importación necesariamente, ¿no?
En la bueno. venta, pero no va a vender de Coruña y Avilés, que la tienen cerrada.
Vale, usted dice... que ¿cuántas reuniones tuvieron en la mesa multilateral?
De todas formas, en el ranking de empresas...
Sí, dígame.
En el ranking de empresas españolas que trabajan con de aluminio, de movimientos de capitales, Aluminio Español tiene 3.000 millones de movimiento de capital, cuando realmente solo mueve 700 en la planta de desarrollo.
Bueno, son datos contables.
El resto...
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
EMA es un espacio para todos.
EMA es una terapia para mejorar la calidad de vida.
EMA es un espacio para jugar con los sentidos.
EMA es el primer centro de estas características de la comarca.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
Infórmate en el teléfono 982-585098. Infórmate en Academia Amariña.
Se pagas con panchas vas ter moitas vantaxes. En Adega San Damián rompemos o mercado de valores. Escoita, pola compra de dúas botellas de Coto Mayor, unha de regalo. Vinea tamén pola compra de dúas, unha de regalo. En Coto de Imaz compras 5 e unha de regalo. Pola compra de 6 botellas con denominación de orixe, unha botella de Rioja Tunante ou Cresta Real Verdejo de regalo. En Viños Mangante, Mencía, Rioja ou Albariño, 5 máis 1 compras 5, elevas unha máis igual de regalo. En licores 4 máis 1, 4 de herbas, Orujo, tostada, café ou crema, unha de regalo. De Tinkel Apple Gin ou Vermú Arnau, 5% de desconto. Promocións ata 1 de decembro si pagas con panchas. Instalacións abertas ao público en Don Piñor, Adega San Damián.
Seguimos 32 minutos pasando la 1 del mediodía. Hablamos también de la situación del coronavirus y de cómo las restricciones, el toque de queda, el cierre de Asturias y todo lo que ya llevamos a las espaldas. Bueno, y ya no los comunes, los vecinos de la zona, sino también aquellas personas que tienen una empresa, un negocio, una tienda, un restaurante, un barcito, están padeciendo, pues nos está influyendo. Vamos a hablar de cómo se sienten esos autónomos, ¿no? Se sienten un poco defraudados e incluso se sienten como casi como si se estuvieran riendo de ellos. Esto lo explica muy bien Jesús Pérez, que es el gerente de la Asociación de Comercio Industrial de Servicios Autónomos de Ribadeo, de ACISA, vaya, que ha hablado, evidentemente, con esas personas que tienen unas empresas que incluso le han señalado que parece que nos han dejado abrir en verano para facturar algo, para pagar ahora los impuestos. Es que no pueden más, es que piensan que la Mariña se le está castigando constantemente, una vez tras otra, se nos castigó con el brote de la Mariña y a los demás no, y ahora cuando castigan a los demás, también a la Mariña, pese a no tener las mismas los mismos datos de coronavirus que el resto de la comunidad gallega, y señalan que así no se puede, y con el cierre de Asturias menos.
Aquí lo que parece es que cada vez que se decreta algo nuevo, pagamos justos por pecadores. Hace pocos días nos pusieron en nivel 2 de alerta en Galicia, volvemos a tener las mismas restricciones que en toda Galicia, sin estar en la misma situación epidemiológica. Algo bastante inexplicable cuando en junio se nos hizo lo contrario, se nos castigó porque en ese momento estábamos mal, y ahora, vuelvo a decir lo mismo, pagamos justos por pecadores. Ahora, con el estado de alarma y las nuevas restricciones, lo mismo. Asturias cierra la frontera con Galicia, más allá de contemplar si realmente pues Alao tienen casos o algún tipo de medida de este tipo, es decir, sin mirar un poquito más con profundidad, porque hasta donde nosotros sabemos los indicadores tanto del occidente de Asturias como la Mariña son muy similares, con lo cual digamos que es muy difícil de entender, por lo menos desde el punto de vista económico, que se tomen esas decisiones. Para más, tenemos el toque de queda a las 11 de la noche, que nos quita horas de trabajo en la hostelería. Entonces, al final, lo que estamos quejándonos desde ACISA y estamos considerando injusto es que se aplique el mismo rasero para todos, cuando en verano se demostró que se podía hacer de la otra forma, que se podrían aplicar medidas restrictivas de forma quirúrgica en donde fuera necesario y que funcionaban. La prueba está en nosotros mismos, en la Mariña. Se nos penalizó, por decirlo así, durante 2 o 3 semanas en pleno verano, porque había un brote, porque había que pararlo, y se paró. Entonces ahora volvemos a lo de marzo, a todos por el mismo rasero. Bueno, desde luego es injusto, y lo que yo no sé si son conscientes los gestores públicos, sean de la administración que sean, es del perjuicio que esto tiene. Como hablaba con el presidente hace pocas horas, como me dijo él, da la sensación de que ninguno, ni uno solo de los gobernantes que tenemos ha tenido una empresa o ha sido autónomo. Es bastante incomprensible, la verdad. Pagar los gastos que tenemos que asumir, impuestos, pagos ordinarios de este trimestre, con los ingresos que estamos teniendo, es inviable. No sé si la sensación, me comentaba un socio, era, parece que nos han dejado trabajar en verano para poderles pagar ahora el correspondiente trimestre y volvernos a encerrar. Es bastante ilógico, la verdad.
Pues así está la situación, están sintiéndose muy perjudicados, muy afectados y un poquito como el patito feo, vamos, que siempre le toca a la Mariña. Es como se sienten, es como lo estamos viviendo y también te lo vamos contando aquí en esta jornada de hoy. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, también se ha pronunciado al respecto sobre la situación del cierre de Asturias y dice que, bueno, que todos tenemos que ser cautos, todos tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, pero que a ver si Barbón y su hijo pueden hablar un poquito para intentar asimilar esta zona de otro modo, porque al fin y al cabo somos una comarca natural, tenemos más o menos las mismas tasas de coronavirus y quizá se podría suavizar ese cierre. Este es Fernando Suárez.
Pois é unha situación negativa e mala, desde logo, pero ao mesmo tempo, desde un concello, pois temos que tomalo con resignación. Nosotros non somos os que marcamos estas pautas, sí que nos gustaría pois que todo mundo actuara, bueno, pois como se espera que fagamos, non? Que nos comportemos e que actuemos como sociedade correctamente, facendo uso individual de todas estas normas de distanciamento, de uso de máscaras, etc., para que esta situación pois señan 2 semanas mellor que 4, non? Por poñelo así. E tamén decir que, aínda comprendendo que cando hai que adoptar medidas a liña, aínda que poñer en algún sitio concreto, realmente somos unha comarca administrativamente galega, pero formamos parte dunha comarca natural que tamén inclúe o occidente asturiano. Non se entende Ribadeo sin Aveiro, non se entende pois Taramundis en Trabada, etcétera, etcétera. Somos concellos que históricamente pois falamos do mesmo xeito, compramos, dialogamos, encontrámonos todos os días traballadores, veciños que cruzan a unha ou outra banda da ría de Ribadeo, é realmente pois un peche forzado, pois é unha cousa terrible. O que sí me gustaría tamén é que entre os dous, entre a Xunta máis o Principado, se cadra dialogase un poquinho máis para chegar a coordinar un pouco as mesmas medidas para unha banda e para outra da ría, porque realmente pois polo que vemos a tasa de incidencia do COVID no occidente asturiano non é tampouco demasiado grande e tampouco non somos ninguén para decir o que teñen que facer na outra banda, pero sí que nos gustaría que coordinaran un poquinho máis, porque hai pois unha poboación que se move a un lado e a outro, pois que se ve moi afectada durante todo este tempo. E mentras tanto, pois facer as cousas o mellor posible, consumir no local, e ao mesmo tempo, si podemos facer como en Europa, de anticipar os horarios de consumo, mesmo de compra, etcétera, antes de tempo, pois para que cando cheguen estes toques de queda, pois teñamos o resto do día pois ben correctamente realizado.
Bien, pues aí queda tamén la solicitud del alcalde de Ribadeo y a ver si se puede suavizar un poco en la medida de lo posible ese cierre de Asturias que afecta tanto a nuestra zona. Está prácticamente llevado al colapso, según destacaba el alcalde de Ribadeo, según destacaba también el presidente de ACISA. Temas complicados. Vamos a hablar también de la situación del coronavirus a continuación y de cómo cambian las cosas, por cierto, en Ribadeo ahora mismo. Ribadeo entra en alerta 1. Alerta 1 es que tiene entre 7 y 14 casos de coronavirus. ¿De acuerdo? Cuando uno está en alerta 0 es que tiene menos de 7. Cuando entra en alerta 1 es que tiene entre 7 y 14 casos de coronavirus. En esta jornada de hoy entran en alerta 1 tanto Ribadeo como Foz. Esto va cambiando, ya saben, por momentos, y bueno, pues hay que tener especial cuidado y lo de siempre, pues lo que ya no sabemos todos. Pero antes de hablarles de estas situaciones, vamos a escuchar enseguida las explicaciones de Ramón Ares de cómo tenemos la situación sanitaria en la provincia. Él es el gerente de la área integrada, de la estructura integrada de Lugo, La Mariña y Monforte de Lemos. Él nos dice que, bueno, que hay que tener mucho cuidado con la situación, que no podemos despistarnos y que la presión asistencial, es decir, hospitalaria, está viéndose incrementada poco a poco. Así que todo lo que se tenga en cuenta y todas las medidas que se tomen son pocas.
La evolución epidemiológica por la infección por la COVID-19 en áreas sanitarias de Lugo, Monforte e A Mariña pois sigue crecendo. Levamos xa desde mediados da semana pasada un incremento importante no número de casos positivos que vamos tendo todos os días con respecto a semanas previas. Tamén é certo que non é unha situación incrementalista, que todos os días vayamos tendo máis. Mantemos máis ou menos un número de casos activo e positivos que nos salen todos os días, pero isto non quere decir que non sea preocupante. É unha situación moi preocupante, porque, como digo, o número de casos activos está a incrementarse, temos máis positivos todos os días, e isto tradúcese nunha maior presión asistencial en todo o sistema asistencial.
Así que no nos durmamos en los laureles y tengamos cuidado. Por ejemplo, como les decía, otro de los ayuntamientos que ha entrado en alerta 1, que tiene entre 7 y 14 casos, que estaba por debajo de los 7, es el municipio de Foz. Y de esto nos habla su alcalde, Fran Cajoto.
En Foz comunicaron que pasamos a nivel 1 de alerta por COVID. Estamos en el color amarelo, isto é porque agora mesmo temos 7 casos positivos no rango baixo, pero xa dentro do nivel 1, non? E 2 casos positivos pois nas últimas 24 horas. As restriccións continúan as mesmas, hai que destacar que non é o mesmo o nivel de alerta, ese mapa que nos traslada a Xunta de Galicia, que publica o Sergas coas actualizacións de positivos, non é o mismo o nivel de alerta que o nivel de restriccións, que en Galicia continuamos no nivel 2, non con reunións de máximo de 5 persoas non convivintes. E agora, ademais, no estado de alarma, pois con esas restriccións, con ese, digamos, toque de queda ou restriccións a movilidade a partir das 11 da noite.
E que hace mucho daño e que todos ya no sabemos. Bueno, pues poquito a poquito tenemos que intentar conjugar esto, equilibrar esto, los niveles de alerta con las restricciones, que la gente se proteja, que como nos cierren todo, si no nos va a dar coronavirus, la verdad es que nos vamos a hundir por culpa de la economía. Es todo muy complicado. Seguimos adelante, vamos a cambiar de tornas, dejamos el coronavirus a un lado, dejamos al COVID a un lado y vamos a hablar también del pleno de la Diputación de Lugo que se celebraba en la jornada de ayer. Desde el Partido Popular llevaban también varias mociones, ruegos, solicitudes y queremos hacer una valoración de ello con Javier Castiñeira, que es el portavoz del Partido Popular. Vamos a hablar con él, bueno, en concreto va a hablar nuestro compañero Baruc Domínguez con Javier Castiñeira para que también nos haga un balance de ese pleno de la Diputación de Lugo.
Seguimos aquí en ACOPE, seguimos aquí en O Mediodía, llegámonos a continuación a tu grupo provincial do Partido Popular. Aquí en Lugo falamos co seu voceiro, con Javier Castiñeira. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Baruc.
Bueno, tiñamos pleno na xornada de onte na Deputación Provincial de Lugo con varios asuntos importantes, en concreto, dúas mocións que presentaba o Partido Popular, unha polo tema do IBE, que podría redundar económicamente no ben da provincia de Lugo, e outra tamén polo tema da preocupación polas ocupacións que se están dando pois en localidades como Lugo Capital e tamén noutras máis pequenas e que preocupa a sociedade. Dúas mocións que eran debatidas no pleno de onte. Como foi ese debate e cal foi o resultado final?
Bueno, pues o resultado non foi o esperado do Partido Popular, non? Especialmente no tema de ocupación, onde votaron en contra PSOE e BNG, un problema que ademais demos nombres concretos de afectados en Lugo, pero non só en Lugo Capital, hai xa moitas ciudades e núcleos grandes da propia provincia que están tendo este tipo de problemas e que vai a máis, non? O Partido Popular quere, pois, que dende a Diputación, ou quería, que houvese un compromiso firme non houbo porque votaron en contra PSOE e BNG, e a verdade é que bueno, pues, non nos disgústanos porque é un problema que é claro e que bueno, que usurpar a propiedade privada é un dos dereitos pois peores que pode ter agora mesmo unha democracia. Se non recoñecemos eso, pois mal vamos. E por outro lado, pois o tema do IBE, pois a verdade é que tamén nos preocupa en este caso a situación do Partido Socialista. Estábamos pedindo que o Estado devolvese ou devolva os 4 millóns de euros que lle debe a Diputación de Lugo co IBE do 2017, coas liquidacións do IBE 2017, máis os 2 millóns e medio casi que lle debe pois, a concellos, a todos os concellos da provincia. Pues, poñemos exemplos, en Abadín eran 20.000, en Foz 93.000, 150.000 en Viveiro ou 175.000 en Monforte. Bueno, pois o PSOE non votou a favor, non apoiou esta medida, si apoiou o BNG, pero bueno, con eses 4 millóns de euros pois se poderían facer moitas cosas, ali lle lo dixemos, non? Sobre todo en época de crisis na que estamos vivindo, que son moi necesarios, pero que se poden facer con 4 millóns de euros? Bueno, pois se veñen de elevarvos ahora unha temporada firmando convenios con concellos amigos, con concellos gobernados por socialistas e nacionalistas, pues bueno, pues estes 4 millóns de euros si os conseguíramos recoller, pues podíanse firmar con concellos de outras cores políticas, sería moito máis xusto, pero tamén podría ser outra opción, porque está entendemos que non lles gusta moito o goberno da Diputación, outra opción podría ser ese plan post-Covid que propuxo o Partido Popular e que votaron en contra no seu momento para axudas ao tecido económico productivo da provincia. Somos a única provincia ou das poucas provincias que non tivo axudas nese sentido. Bueno, pois tampouco lles gustou moito esa opción. A Diputación, de momento, non fixo ninguna axuda neste sentido. Si a fixo ou as vai a facer a Xunta de Galicia, si as vai a facer o Goberno con coas axudas que lle van a dar a Unión Europea, entendemos pois que é un momento óptimo para usar eses cartos para todo isto. O sea que, bueno, pois insatisfeitos, posto que, bueno, pois todo o que vende o Partido Popular, dende logo, pois non lles gusta moito o goberno da Diputación de Lugo.
Falamos tamén de investimentos, falamos de estradas, de contas pendentes para a provincia de Lugo. Víamos pois nestes últimos días que en materia de infraestructuras parece que hai avance no tema ferroviario, pero no tema das comunicacións por estrada pois siguen demandas pendentes. Hai unha que é a 56, pero hai outras, instase por exemplo dende o grupo provincial do Partido Popular a que o goberno da Deputación pois inste ao goberno central, vaya redundancia, a que remate proxectos importantes que ten na provincia, nomeadamente por exemplo a autoestrada da Mariña, que leva anos pois agardando por un impulso pois para que comunique pois dunha punta a outra aos veciños da comarca, non?
Pois é certo, estamos de acordo. A 56 Lugo-Ourense necesita un empuxón, solo hai un pequeno tramo feito. Estamos totalmente de acordo. O que pasa é que nosotros queríamos mellorar a moción, porque ademais podíase sobreentender que a Diputación de Lugo renuncia o resto das autovías que están ou ben en obras ou que están a punto de ter obras. O goberno se fixo moi pouco nestes dous anos, o goberno do Estado. Primeiro porque non tuvo orzamentos, e sin orzamentos pois non hai inversións e non hai compromisos. E, polo tanto, bueno, pois o único que fixo foi executar o que deixou o Partido Popular. En estas dúas obras, en concreto, na A54, que está moi avanzada, Lugo-Santiago, pois quedan os treitos de 28 kilómetros aproximadamente na zona central, pois que prácticamente non ten actividade. Queremos pois que se retome esa actividade, sobre todo pois que se remate o antes posible. Pero preocupanos moito tamén a 74, que nestes anos pois sí se avanzou en temas, en trámites administrativos, sobre todo o tramo 1, dende Barreiros ata Foz, están incluso pois iniciado o proceso de expropiación e para o ano que ven será o ano de poder licitar e comenzar. Extrañounos que o Partido Socialista pois non quixese engadir esta enmenda que era positiva e sobre todo pois que daba seguridade a todos os veciños da provincia. Son tres estradas, a A56 Lugo-Ourense, a A54 Lugo-Santiago e a A74 Barreiros-San Cibrao na Mariña. Son tres estradas vertebradoras moi necesarias e dende logo pois que non pode quedar atrás ninguna. Non quixeron engadir esa emenda que era en positivo, parecía que ao inicio o BNG si admitía simplemente si se eliminaba pois o que o Partido Popular dentro da moción o nomeamento o Partido Popular, estábamos dispostos a elo, pedimos un receso, pero despois colleu a palabra a iniciativa a señora Pilar García Porto e prácticamente pois o BNG fixo pois caso omiso do que dixera antes. Bueno, preocupados porque entendemos que debería ser unha política igualitaria nas tres estradas de solicitar o Estado, porque a idea que estamos dando é que non nos interesan a 54 e a 74, eso pode ser un peligro. Especialmente pois, a 74 da Mariña, que une a A8 coa fábrica de Alcoa. En os momentos no que estamos, pois eu creo que sería un empuxón importante, polo menos unha boa intención, pois decir que arreglen a 74, porque isto axudaría tamén a resolver parte do problema de Alcoa.
Xa que falamos precisamente do problema de Alcoa, estamos pois en días decisivos, xa levamos en días, en semanas, en meses decisivos durante pois todo este tempo. Non sei como se ve tamén dende o Grupo Provincial do Partido Popular, viámolo que era un asunto que tamén se levaba aos últimos plenos da Deputación, pois a situación dos traballadores de Alcoa e que tamén influe pois na economía da Mariña e de toda a provincia de Lugo, non?
Por suposto, a preocupación é moi grande. Vimos arrastrando un problema enorme de falta de competitividade. Nestes dous anos, o goberno, además, sempre se tiña que estaba en función no seu primeiro ano de goberno, que non podía aprobar o estatuto. Nosotros pues, fixemos o imposible para que o aprobase. O estatuto sigue sin aprobar. E despois pues, pasamos a outro momento no que pues, Alcoa pues, pareceu xa tomar unha decisión ao ver que o goberno do Estado non se decidía a buscar pois un estatuto que fose favorable para competir no precio de enerxía, pois a empresa cansouse e tomou unha decisión que non nos gusta absolutamente a naide. Además, creemos que é unha decisión precipitada e absolutamente injusta. A fábrica é unha fábrica que fixo o Goberno de España, unha fábrica fundamental para España porque é trascendental, que é a única que fabrica aluminio na península. Non podemos estar suxeitos a decisións de unha empresa, pero sin querer xustificar a empresa, tamén entendemos que o goberno non fixou o seu traballo. O traballo que lle tiña prometido pois, o BNG no seu acordo de investidura, o traballo que lle tiña pedido o resto dos grupos que o fixemos incesantemente durante todos estes anos e, sobre todo, os traballadores, que se lles prometeu aprobar un estatuto. O estatuto non está aí, e o problema agora pois está pendente no día de hoxe de saber se admite pois esas medidas cautelares que solicitaron os traballadores coa colaboración das dúas administracións, posto que, bueno, entendemos que as cousas non se poden parar, sería un proceso irreversible, e Alcoa, dende logo, pois entendo que tampouco é a parte que pode decir se paraliza a producción de aluminio primario na Mariña. Eso eu creo que é unha decisión que debemos ter todos os españoles. Evidentemente, pois, bueno, pois ahora sí vemos que as dúas administracións están traballando en conxunto, pero claro, non estaría mal que o goberno pois aprobase o estatuto. Era o que lle dicíamos nosotros o portavoz do BNG, está moi ben pois traer unha máscara como traía el de apoio a Alcoa, pero as cousas hai que as vontades tenen que plasmarse no DOGA, tenen que plasmarse no BOE. E os seus acordos co Estado pois non se plasman no BOE. Son declaracións de intencións, pero que ao final pois apenas lle fai caso o Estado. Esa é a nosa preocupación. Esperemos pois que hoxe o xulgado acepte medidas cautelares que piden os traballadores e a partir de aí pois podamos seguir traballando nunha negociación que creemos que é necesaria, que é que Alcoa, se non quere seguir producindo aluminio, pois que venda a fábrica de aluminio a quen si o quere facer, que neste caso pois é unha empresa inglesa que é Liberty House.
Falábamos dunha preocupación da comarca da Mariña que se estende á provincia de Lugo, e falamos agora, xa para finalizar, dunha preocupación que temos todos, como é a pandemia sanitaria. Onte falábase tamén de sanidade no pleno da Deputación, O Bloque Nacionalista Galego reclamaba a creación dunha UCI no Hospital de Monforte de Lemos, unha proposta que saiu adiante. Tamén dende o Partido Socialista pois presentaba unha moción para pedir pois máis colaboración, por así decirlo, dos Sergas, pois máis atención, sobre todo en zonas do rural, en todos os concellos da provincia de Lugo. E tamén en clave máis negativa, pois ambos socios de goberno criticaban pois un pouco a xestión dos Sergas á hora de dar información aos concellos dos casos de coronavirus. Non sei como se responde a estas tres cuestións por parte do Partido Popular.
Sí, é o de sempre, non? O equipo de goberno, en vez de facer política en positivo, usa os plenos precisamente pois para facer oposición a Feijóo. Isto foi o que lle pideu hai poucos días o secretario xeral Caballero a Tomé cando visitou a Diputación de Lugo, e iso que veñen facendo durante moitos anos. Non lle sale ben porque a xente sabe que a sanidade galega é unha sanidade estupenda, que evidentemente pois pode haber fallos e todo é millorable, pero tamén é ben certo que debemos recoller todo o que se fixo nesta provincia en todos estes anos. A parte da renovación dos hospitais da Mariña, por exemplo, que estamos nese proceso, 13 millóns de euros, agora se suma outros 15 millóns de euros para a segunda fase, máis os 2 millóns de euros para arreglo da fachada, servicios novos como a oncoloxía, a hospitalización a domicilio, novas implantacións como a hemodinámica en Lugo, o Hospital de Lugo iniciouse ou equipouse desde que está aquí o Partido Popular gobernando. Hai un plan director para ampliar o Hospital de Monforte. Eu creo que é inxusto, cando falamos desa maneira, falamos de recortes, é absolutamente inxusto. A aposta do goberno, da Xunta pola sanidade, está aí. Máis do 40% do orzamento da Xunta de Galicia, o sea, 4 de cada 10 euros que recolle a Xunta de Galicia, pois se invirten en sanidade. En esta situación na que estamos, en plena crisis do COVID, eu creo que o goberno está facendo ben, todo é mellorable, non cabe duda, pero sí que hai información, e sobre todo pues, nos sitios onde hai brotes importantes, fíxose na Mariña e conseguiuse paralizar, porque era un brote bastante grave. É verdade, pois, que son pois, medidas contundentes que ao final pois, non gustan, non? Porque, bueno, pois, coartan a libertade da xente, e ás veces pois, atacan a economía, pero non cabe duda de que son necesarias. Eu creo que iso está a facer ben o goberno galego, está equilibrando as súas decisións, e cos diferentes brotes que hai pola provincia, pois está facendo exactamente igual. A comunicación é directa entre os conselleiros e os alcaldes, cando existe algún brote. A información é fidedigna e por lo tanto, bueno, pois eu creo que as queixas son injustificadas. E o exemplo, pois é o caso de Sabiñao. Nos estamos a favor de que se cubran as plazas, iso non cabe duda, pero é que o que non se pode mentir, non se pode decir que van a suprimir unha plaza dun médico e se xubila, cando non é certo, e ven de desmentilo ahora a Xunta de Galicia. Pero sobre todo no Sabiñao, que si están facendo un centro de saúde novo, ahora de 1 millón de euros, é a verdade que, bueno, pues ten 4 médicos, e a verdade que, oye, ojalá sigan así, pero, o sea, o que nos decimos é que hai que, non se pode facer demagoxia con isto, a xente, pues hai que contarlle a verdade. Eso foi o que intentamos facer nestas dúas mocións, pero parece que, bueno, pues PSOE e BNG les gusta insistir nos recortes que inexistentes, dende logo, especialmente polo goberno galego, que está facendo pues, un traballo estupendo. E aí están os datos, o sea, e as comparacións por resto de autonomías. Esa é a cuestión. A crisis do COVID se está resolvendo mellor que están resolvendo outros gobernos, incluso o goberno do Estado, e as decisións que está tomando a Xunta pues, están acertándose na súa grandísima maioría neste caso.
Pois aí está ese repaso a actualidade provincial, en especial a eses asuntos tratados no pleno de onte martes na Deputación de Lugo. Falábamos co voceiro do Partido Popular na institución provincial, Javier Castiñeira. Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Moitas gracias a COPE polo seu interés.
Mira que descuentos e que calidad. En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise long, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. ¡Mira qué descuentos! Y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sonpura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Así llegamos a las 2 de la tarde en este Costa Viva de hoy, en que hemos estado muy pendientes de la vista de Alcoa, también del coronavirus y de la actualidad provincial. A las 2:20 más el mediodía.